Cuando me recibí de productor musical en la Escuela de Música de Buenos Aires, tenía un título pero no tenía experiencia. Así que empecé a trabajar en un estudio de grabación, en el estudio donde yo tomaba clases de piano, en un espacio que tenía escuela y estudio de grabación. Y empecé a trabajar ahí gratis, por amor al arte, digamos, ¿no? Y lo hacía porque, por un lado, necesitaba la experiencia, pero también disfrutaba mucho del ambiente, de estar en contacto con otros músicos. Sentía que aprendía un montón. El dueño del estudio tenía un montón de equipos de grabación que yo nunca iba a tener porque eran carísimos. Entonces era como una gran oportunidad de trabajar con esos aparatos. Y la verdad que tengo muy lindos recuerdos de esa época, trabajando por amor al arte, grabando bandas, cantantes, produciendo. Bueno, la pasé muy bien. Tiempo después, tuve la oportunidad de tener mi propio estudio. Mi padre comienza a construir su casa y me dice, si querés te hago un sótano y en el sótano te haces el estudio. Yo dije, sí, espectacular. Así que bueno, hicieron un gran pozo en el terreno y ahí está el estudio, mi estudio que aún hoy está funcionando. Y bueno, con mucho esfuerzo lo fui ambientando, lo fui poniendo lindo, fui comprando algunos equipos y fui soñando con la posibilidad de empezar a dedicarme a la música, ¿no? De dedicarme realmente a vivir de la música, como quien podría decir. Cuestión es que más o menos cuando el estudio estaba listo, bueno, empezamos a trabajar. Entonces empiezo a grabar a algunos artistas, venían bandas. También usábamos el espacio como escuela de música, entonces dábamos clases de guitarra, de piano, yo daba clases de producción, etcétera, etcétera. Pero claro, empieza a pasar algo, que es que conforme va pasando el tiempo, ese espacio que había sido concebido como un espacio para que la música suceda, se va transformando en un trabajo y con todo lo que ello implica, ¿no? En ese espacio había que hacer cuestiones administrativas, el tema de las inscripciones, esforzarse por conseguir clientes, la publicidad, que esto, que el otro. Y a mí me empieza a pasar algo, que es que yo progresivamente dejo de hacer música y empiezo como a trabajar más de administrador del espacio y empiezo a disfrutarlo menos. De hecho, me acuerdo que los últimos meses que me dediqué profesionalmente a eso, venían los artistas a grabar, venían las bandas a grabar, y yo me aburría terriblemente. Y yo los veía tocando en mi estudio, con mis equipos, con mis instrumentos, y yo estaba en la computadora grabando y diciendo, ¿qué hago acá? O sea, ¿para qué hice todo esto? Armé todo esto y soy el que peor la está pasando. En ese momento me di cuenta de que yo había dejado de dedicarme a la música por amor al arte y había transformado mi relación con la música en una pretensión. Y más concretamente, en una pretensión de empleo. Y eso complicó todo. Eso complicó todo. Al punto de que hoy estoy acá compartiéndote esta historia. Y quiero hacer un paréntesis. Yo sé que este es un tema complicado, difícil, y entre nosotros creo que en el fondo del asunto no tiene solución. No tiene solución, o al menos no tiene una solución que uno pueda decir, bueno, este abordaje le va a servir a todos los creativos, o este abordaje le va a servir a todos los artistas. No. Mi único objetivo con este episodio del podcast es contarte mi experiencia, contarte cómo lo resolví yo, y dejarte algunas perspectivas y algunos puntos de vista para que vos logres resolver por tu cuenta. ¿Resolver qué? Bueno, esta tensión que tenemos los creativos respecto a crear o ganar plata. O como muchas veces nos sucede, querer que el producto de nuestra creatividad nos haga ganar dinero o pagar las cuentas. Me acuerdo que una de los primeros talleres que di en el laboratorio cuando recién abríamos, era un taller de marketing digital para creativos y emprendedores. Yo, como venía trabajando ya muchos años en agencia de comunicación, tenía muchas herramientas que quería ponerlas al servicio de los creativos. Y me acuerdo que en el primer grupo de ese taller había una persona que hoy es una gran amiga mía, que nos conocimos en ese momento y después se hizo parte de la familia. No la voy a mencionar porque no quiero hacer pública la anécdota. Pero me acuerdo que cuando nos presentamos, ella se presentó y dijo: yo estoy acá porque soy fotógrafa y necesito ganar plata. Y yo dije: wow, qué difícil va a ser esto. Qué difícil va a ser esto. Y ese planteo, esa tensión, la sigo viendo frecuentemente, permanentemente, con muchos de los creativos con los que trabajo. Personas que son muy talentosas, que hacen cosas que son geniales, pero que después, cuando tienen que resolver la cuestión del ingreso, se les hace un nudo, se les hace un moño entre la creatividad, el trabajo, el dinero, el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace un ratito les decía que yo creo que en el fondo, y esta es, digamos, quizás hasta parece como la cara negativa del asunto, pero yo no creo que lo sea. Pero en el fondo, el problema principal es que lo creativo no se lleva bien con el dinero. Ese es el problema. Lo creativo no se lleva bien con el dinero. El segundo problema, ahora vuelvo a esto, pero el segundo problema en líneas generales es que culturalmente hemos aprendido a construir una creencia que nos dice que el problema fundamental a resolver es un tema de dinero. En líneas generales, las personas sentimos y vivimos como si el gran problema del ser fuera ganar plata. Cuando vos y yo sabemos, porque estamos recorriendo este camino creativo y cuasi existencial desde hace tanto tiempo, que el problema fundamental es el porqué de cada uno. No el tema del dinero. Pero no importa. No importa. Estamos programados para funcionar como si la cuestión del dinero fuera el gran desafío o el gran problema a resolver. Paréntesis. Obviamente que estoy hablando de sociedades que tienen las necesidades básicas más o menos resueltas. Obviamente que no hablo de las poblaciones carenciadas, donde ahí sí que la cuestión económica es el gran problema a resolver cuando uno no tiene manera de hacer llegar un plato de comida arriba de la mesa. ¿Sí? Pero no estoy hablando de eso y creo que ni hace falta que lo aclare. Volviendo al primer problema, el dinero es un problema en el proceso creativo porque, mira, te lo explico con una metáfora. Es como si vos tenés un vaso de agua cristalina, como este que tengo yo acá al lado. Tenés un vaso de agua cristalina y le tirás una gota de tinta china negra. El dinero es eso. El agua quizás siga siendo clarita, pero nunca más va a ser cristalina. Y en el proceso creativo, el dinero es eso. No por el hecho de ser dinero. El dinero en sí mismo no es malo. El problema del dinero es la pretensión. Cualquier pretensión en el proceso creativo, llámese dinero, resultados, objetivos, seguidores, me gusta, descarga, poner el nombre que quieras. Cualquier pretensión en el proceso creativo es una gota de tinta china en un vaso de agua cristalina. Inevitablemente la va a manchar un poquito. Anthony de Melo tenía un cuento hermoso que lo usaba mucho en sus conferencias. Él decía: había un arquero, visto que tiran arco y flecha, y dispara y siempre tenía una precisión del 100%. Daba en el centro del blanco, no tenía ningún problema. Y se había corrido la voz de que el tipo, cada vez que sacaba una flecha, ¡pumba!, le daba en el blanco. Entonces, un día viene uno y le dice: así que usted es ese que cada vez que dispara da en el blanco. Bueno, yo le doy una moneda de oro si usted me demuestra que le da en el blanco. Y cuando el arquero se dio cuenta de que podía ganar una moneda de oro, Se paró, se plantó frente al blanco, estiró la mano para estirar la flecha y empezó a dudar. Y empezó a sudar. Y le empezaron a temblar las rodillas y se le empezó como a duplicar el blanco. Veía borroso y sudaba, hizo su máximo esfuerzo, lanza la flecha y le erra. Porque la moneda fue como la gota de tinta china en un vaso de agua cristalina. Inevitablemente tiene una influencia en nosotros. Tiene una influencia en nosotros. Entonces, acá lo que tenemos que entender, para ponerlo en otros términos, es que lo creativo requiere de tantas dosis de libertad, requiere de tantas dosis de compromiso genuino con un hacer sin pretensiones, sin propósito, de juego, que cuando uno pone la variable dinero ahí adelante, inevitablemente deja de ser tan plenamente creativo. ¿Por qué? Porque pretende lograr algo. Cuanto más pretendemos, más controlamos. Cuanto más controlamos, menos creativos. ¿Entendés? Entonces, volviendo un poquito a la historia mía, personal, que vuelvo a aclarar, es mi manera de resolverlo, ¿eh? No es consejo ni recomendación ni nada. O sea, quiero contarte mi experiencia para quizás aportarte un punto de vista y que vos puedas encontrar tu modo de resolverlo. Pero en el momento en que me di cuenta que no la estaba pasando bien y que le estaba pidiendo a la música que me pague las cuentas, dije, nunca más. Nunca más. La música, amor al arte. Y mi estudio, que aún sigue en el sótano de la casa de mis padres, es mi templo. Y yo ahí voy a crear. Y no me importa el tema del dinero, si mis canciones ganan mucha plata o no ganan mucha plata, si me salen proyectos profesionales o no, porque yo ahí voy a hacer música por amor al arte. Claro, entonces tuve que resolver la cuestión del dinero. E internamente, durante muchos años, tracé una línea e hice una división. Me busqué un trabajo que me pague las cuentas y que me permita tener cierto tiempo libre para dedicarme a la música por amor al arte. Y así fue un poquito como empecé mi carrera en la comunicación. No me busqué un trabajo en un banco de oficinista. Siendo un creativo, traté de encontrar un trabajo que me permita seguir teniendo un ejercicio de mi creatividad y trabajé en agencia de publicidad, después tuve mi agencia de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de a poco me fui acercando cada vez más a lo creativo, desde lo laboral hasta llegar al espacio del Laboratorio Gaiki. Que desde ya, que no es un espacio en el que hago música, aunque a veces hacemos algunos experimentos, como el himno a la creatividad que publicamos a finales del año pasado, pero que es un espacio que me alimenta lo creativo quizás desde otras dimensiones y que me hace mucho sentido con el resto de mi vida creativa, con mi música, mi escritura, etc. Pero fue una búsqueda que duró 10 años. Y también conozco un montón de gente que es inmensamente creativa, que son grandes artistas, pero que tienen trabajos que no tienen nada que ver y que son hiper monótonos, hiper aburridos. Hay un caso muy famoso de un escritor de libros de poemas que trabaja en el mantenimiento del subterráneo. Y en más de una entrevista el tipo dijo, yo estoy acá porque este es un trabajo que no me hace pensar. Mi cabeza está para mi poesía. Entonces yo estoy acá, hago lo mío, y cuando termino voy a mi casa y creo. Y yo durante muchos años hice eso también. Iba a la oficina o a la agencia de publicidad, hacía lo mío, trabajaba, me pagaba las cuentas, cuando llegaba a mi casa, creaba. Creaba. Porque me di cuenta que cuanto más le pretendía a mi creatividad que pague las cuentas, menos la disfrutaba. Y si uno no disfruta lo que hace, lo termina abandonando. Y cuando uno se percibe, se autopercibe a través de lo que hace, como en mi caso, yo soy la música cuando hago música, yo no me puedo pelear con la música porque sería pelearme conmigo mismo. Entonces la tengo que cuidar, la tengo que proteger. Lo que no significa que haciendo cosas por amor al arte después no haya ganado dinero con la música. Porque fui tan libre creando que compartí todo sin pedir nada a cambio, que llegó a mucha gente y que me abrió muchas puertas y me dio muchas oportunidades. Hice música para videojuegos, hice música para películas, he recibido muchísimas donaciones de gente que nos ayuda para que The Kyoto Connection pueda seguir funcionando. Digo, han pasado muchas cosas lindas, hasta en términos profesionales, en mi dimensión como músico. Pero sucedieron como resultado de haberme dedicado a la música por amor al arte. Y entre paréntesis, lo mismo hago con mi escritura. Publiqué 15 libros, cada uno de ellos los escribí por amor al arte. Si uno escribe un libro para ganar dinero, está frito. Está frito porque la prosa te va a salir condicionada. Ya no vas a escribir para revelar el misterio de lo que tu escritura te esconde, sino que vas a escribir para ver si le moves un poco algo a alguien para que te deje una moneda. Y eso no está bueno. Segundo paréntesis. No se gana plata vendiendo libros. Realmente es muy poquito el margen que deja cuando uno publica un libro con una editorial. Entonces, también yo seteé mi cabeza en eso y dije, mi escritura... Por amor al arte. Por amor al arte. Y lo cierto es que por amor al arte tiene muchas ventajas. No es que quiero convencerte de que dejes de intentar ganar dinero con lo que haces, ¿eh? Ahora, de hecho, te voy a dar algunas ideas. Pero sí me gustaría que empieces a pensar en hacer lo que haces por amor al arte. Porque cuando uno hace las cosas desde ahí, las hace para uno. Las disfruta mucho más. Se permite jugar, se permite explorar, se permite romper, perder el tiempo, hacer cosas sin sentido, se permite aprender. Por amor al arte, uno es libre de proponer lo que quiera en términos creativos, porque no depende de nadie ni de nada. Por amor al arte, nos libramos de las expectativas y de las pretensiones. Y solo cuando nos libramos de las expectativas, empezamos a dejar lugar para que la magia suceda. Como dice Joseph Campbell, la mejor manera de arruinar una experiencia es pretender o esperar algo de ella. Con lo creativo sucede exactamente. Si vos esperás o pretendés que lo creativo te ponga el plato de comida o te pague la obra social o el alquiler de tu casa, y yo te adelanto que va a ser una gran tensión que va a manchar mucho tu proceso creativo. No digo que no se pueda resolver, porque conozco también un montón de gente que vive de su creatividad y vive muy bien y gana muy bien. Pero no todos tenemos la misma suerte. Y mientras no tenemos esas oportunidades que estamos esperando, hay que resolver de la manera más inteligente posible. Y desde mi punto de vista, en mi experiencia de vida, lo más inteligente fue hacer lo creativo por amor al arte y el trabajo, tratando de obviamente no exponerme a oficios que me hagan mal, ni mentalmente ni emocionalmente, pero el trabajo que me pague las cuentas. Y así funcioné durante muchos años hasta que pude lograr esta comunión entre mi trabajo, mi rol como fundador del laboratorio Gaiki y mi ser artista, como escritor y como músico. Hoy estoy acá trabajando en el laboratorio y tenemos un montón de proyectos y hay un montón de tareas y cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Nada de eso me preocupa ni me quema la cabeza porque disfruto infinidades trabajar de esto y al mismo tiempo sé que todo esto me alimenta y me inspira muchísimo para que cuando tengo el momento de ir al estudio y sentarme en el piano, broten las melodías. Entonces, dos o tres ideas para lograr articular esta tensión entre lo creativo y el dinero. La primera. Obviamente que uno puede intentar monetizar el esfuerzo creativo, ¿no? Sea lo que sea que hagas. Si sos pintor, bueno, querés vender tus cuadros. Si sos músico, querés vender tus canciones. Si sos, no sé, emprendedor, querés vender tu producto, etc. Acá lo que vas a tener que lograr, si realmente estás decidido a lograr eso, es un balance entre tu mejor obra y lo que vende. Porque muchas veces lo que a uno le sale muy bien no necesariamente vende. Y acá me pongo, soy el primer ejemplo. Yo hago una música rarísima. Cada vez que tengo que explicar lo que hago, que no. Música electrónica con sonidos del Japón que me manda la gente y cuestión experimental y que esto que lo otro. Me dice, ¿qué? es dificilísimo de vender. No hago temas pop a lo Dua Lipa. Hay otros productores que sí hacen eso y ganan dinero, les va muy bien, pero no es lo que a mí me nace. Entonces, vas a tener que encontrar el punto de contacto o el punto de unión entre tu mejor obra, ¿sí? Y lo que vende. Y lo que vende. ¿Sí? Otra opción podrías tener, digamos, tu actividad creativa por un lado y, como te decía hace un ratito, trabajar de otra cosa que pague las cuentas, pero esto es lo importante, que no te queme la cabeza. Porque si tenés un trabajo que te quita, no sé, 10 horas por día y que encima salís del trabajo y salís cansadísimo o cansadísima sin tiempo para tu creatividad, te doy una mala noticia, vas a tener que cambiar de trabajo porque no se puede vivir así. La tercera opción, que es la que yo encontré, que me funcionó mejor y que me permitió llegar al lugar en el que estoy hoy, es encontrar un trabajo o ir progresivamente encontrando trabajos que de alguna manera complementen tu proceso creativo desde otras dimensiones, ¿no? Desde otros lados. Entonces, bueno, yo lo encontré en el ámbito de la comunicación, de la publicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso me fue llevando poco a poco a entender cada vez más sobre el proceso creativo, a escribir más, a entrar más en contacto con personas creativas, hasta que me inventé mi propio trabajo, que es este que tengo ahora, ¿sí? Y que si bien no es concretamente estar haciendo música, sí me ayuda a hacer un ejercicio de mi creatividad bastante interesante, como lo que estoy haciendo ahora. Para mí, grabar este podcast es parte de mi trabajo, pero también estoy haciendo un enorme ejercicio creativo con las palabras y con la improvisación. ¿Entendés? Entonces, esas son como las tres opciones. Siempre teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que no tracciona a base de ideas o a base de creatividad. Tracciona a base de dinero. Y esta es la noticia, digamos, oscura de toda esta cuestión. Y el dinero, digamos, tiene ciertas reglas. Si uno quiere ganar dinero, y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Igual sobre este tema de lo que voy a hablar ahora, me parece que vamos a hacer un episodio entero. Pero cuando uno... Me acuerdo que mi papá siempre me decía, si vos querés ganar plata, concentrate en ganar plata y vas a ganar. Y es cierto. Lo que pasa es que cuando uno se concentra en ganar plata, descubre ciertas reglas que son estas. La primera, el dinero siempre va hacia dos lugares. O hacia el dinero, por eso es que las personas que tienen dinero ganan cada vez más dinero, o hacia quien resuelve una necesidad. ¿No? Entonces, digamos, la base fundamental de los negocios, de los chiquititos y de los más grandes, los multimillonarios, se puede resumir con una frase, que es esta. Quiero eso que usted tiene. Quiero eso que usted tiene. Ah, ¿usted quiere esto? Vale tanto. Entonces, esa frase es la que, digamos, todos los que queremos ganar dinero, tenemos que poner sobre la mesa y ver, ¿qué puedo crear que los demás necesiten? Ah, no, yo creo cosas que nadie necesita. Michel Dufresnoy. Michel Dufresnoy era es el título de la última novela de Julio Verne. De hecho, creo que es una novela póstuma. La publicaron luego de que Julio Verne murió. Y Michel era un poeta, ¿no? Un romántico en la París de principios del siglo XX. Amo ese libro. Se llama París en el siglo XX. Y toda la, digamos, la novela trata sobre las vicisitudes de Michel intentando vivir del arte, ¿no? Vivir de su poesía. Él tenía como unas reglas para la vida que, a ver si las puedo recordar, creo que eran, a ver, cierro los ojos para recordar. Vivir en libertad, amar, no tener ambiciones, crear belleza y dejarme llevar. Esas eran las cinco reglas de su vida. Vivir en libertad, amar, no tener ambiciones, crear belleza y dejarme llevar. Cinco reglas de un artista. De un artista. Bueno, la novela trata de las vicisitudes de su vida en un mundo en el cual no funcionan esas reglas. No funcionan esas reglas. El mundo funciona con otras reglas. ¿Sí? Y ahí es donde está, vuelvo al principio de este podcast. Estamos frente a un problema que no tiene una solución única, sino que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia solución, su propio camino para crear de la manera más plena posible y al mismo tiempo asegurarse de poder subsistir. Pagarse las cuentas, el alquiler, los cursos que quiere hacer, las ropas, mantener a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Verdaderamente creo que lo mejor es que cada uno de nosotros encuentre un balance entre lo que hace para ganarse el pan y lo que hace por amor al arte. Yo creo que ambas cosas son necesarias e importantes, ¿sí? Lamentablemente, y por eso estoy grabando este podcast hoy, la mayor parte de las personas resuelve esta tensión enfocándose en lo que paga las cuentas y en olvidándose en su amor por el arte. Y hoy estoy acá para decirte, no te olvides de hacer cosas por amor al arte. Estoy acá para recordarte que definitivamente se puede encontrar un punto de equilibrio. Quizás lo que tengas que hacer para sustentarte hoy no esté directamente relacionado con tu arte. Quizás hasta no tenga nada que ver. Pero si pagas las cuentas y te despeja la cabeza para que puedas crear en tus ratos libres, vale, es parte del plan. Por eso este episodio es un llamado a todos los creativos y emprendedores que se están quemando las neuronas intentando ganar dinero con lo que hacen. Sepan que no es imposible, se puede, pero están frente a un desafío fundamentalmente paradójico, de esos que no tienen solución profunda, porque creatividad y dinero, o creatividad y pretensiones, no se llevan bien. No se llevan bien. Dicen que para poder cambiar una realidad, lo primero que hay que hacer es verla. Bueno, hoy estoy acá para ayudarte a verla. Porque verdaderamente creo que cuando uno puede ver esta realidad y comprenderla, bueno, puede tomarse el tema con mucha más calma y mucha más paciencia. Tenía este tema en agenda hace mucho tiempo. Y la verdad es que hay bastante tela para cortar, así que vamos a volver a la cuestión de lo creativo y el dinero, seguramente en un futuro no muy lejano. Me encantaría conocer tu opinión sobre esto, me encantaría que me cuentes cómo lo estás gestionando vos, si lo resolviste o no lo resolviste, cómo la venís llevando, porque me interesa muchísimo y porque todas las perspectivas me ayudan a comprender este dilema con mucha más profundidad. Bien. En el Laboratorio Gaiki siempre estamos buscando nuevas oportunidades para ayudarte a dedicarte a lo que te gusta o a lo que quieras hacer. En primer lugar, entramos en la etapa final de las inscripciones para la novena edición de Coaching Creativo. Estas son las últimas semanas para sumarte a la próxima edición de Coaching Creativo, el programa en el cual ofrecemos las herramientas para certificarte como coach en creatividad y que puedas ayudar a las personas en el desarrollo de sus ideas y proyectos, que puedas acompañarlas, inspirarlas y desafiarlas. Tenés toda la info en la web de Gaiki, gaiki.org/coaching-creativo. Tenemos algunas opciones de pagos parciales, tanto en Argentina como en el resto del mundo, así que informate, escribinos, sumate a la novena edición, que va a estar buenísima. Estamos preparando cosas que seguramente van a ser inolvidables, como hacemos en cada programa. Y si no te podés sumar a la novena edición, la décima va a ser en el mes de mayo, pero estamos viendo si la hacemos doble, porque ya son 10 ediciones, 3 años de coaching creativo, así que quizás hagamos 2 10 ediciones, una edición 10 virtual, como la de siempre, y una décima edición presencial en algún lugar en el mundo, que no voy a anunciar, pero que nos tiene muy, pero muy entusiasmados. Bien, te invito a que visites Gaiki Labs, ahí en labs.gaiki.org podés encontrar toda nuestra biblioteca de workshops grabados, podés adquirir el programa Diseña tu Vida, que ahora en poquitos días tenemos un nuevo encuentro mensual con la comunidad, el programa de diseño de workshops, el programa de Encuentra el Diferencial. Bueno, está toda nuestra biblioteca, todas las semanas de enero. Bueno, ya quedan poquitos días de enero, pero estamos haciendo ofertas al 50%. Y estamos preparando una agenda de workshops en vivo para lo que es este año que se viene con todo. Como siempre te recuerdo, te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/elcamino. Lo podés descargar en PDF o formato EPUB. Espero que lo disfrutes muchísimo Y como siempre, escribime, haceme saber que me escuchás, haceme saber si te desperté alguna reflexión, alguna emoción, algo, porque todos tus comentarios me inspiran, me alimentan el alma y me ayudan a cargar energías para seguir adelante llevando este espacio de difusión de la creatividad. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.